Bueno, pues muchos de vosotros, yo creo que la práctica totalidad de mis seguidores, conocéis perfectamente al doctor Andreu. Hace un año, ¿cuándo viniste a mi fecha, a mi consulta? Yo creo que hace un año, ¿no?
Hace año
Aproximadamente.
va a ser, sí, porque fue después de verano, fue a
Claro.
finales de septiembre que fui allí a hablar contigo. Nos cuadró la idea a ambos de, bueno, tú en ese momento necesitabas un médico y no sabías muy bien dónde encontrarlo y yo quería formarme y dedicarme a esto y tampoco sabía muy bien dónde hacerlo. Y estuve eso, estuve un tiempo de formación contigo en la clínica y enseguida ya empezamos, a mediados de octubre ya empezamos a
Claro.
tener agenda y...
Pues eso es. Pues bueno, por eso mismo, o sea, durante todo este año, hace un año aproximadamente que empezó a trabajar conmigo el doctor Andreu, inmediatamente, pues bueno, por su validez, su pasión y un poco su afinidad con mi trabajo médico alrededor del metabolismo, de mi pasión por el fisioculturismo, la medicina deportiva, pues bueno, encajó muy bien dentro de mi clínica. Y la verdad es que también, pues bueno, su crecimiento dentro de las redes fue bastante rápido, lo podéis haber visto en el canal de Más Músculo, múltiples entrevistas con Roberto Castellanos, Fran Oses, que le he visto por aquí, ¿vale? El padre de... Sí, estaba por aquí. El padre del doctor Andreu es urólogo, es un urólogo de bastante reputación aquí en Valencia y bueno, como bien os decía... Andreu me acompaña en el día a día y mucho, ¿vale? Porque yo me encuentro ya en esa fase de delegación donde ya no puedo asumir ni de lejos, ¿vale? La alta cantidad de pacientes que tenemos, sobre todo en relación a la medicina deportiva, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con la hormonoterapia, pues las reposiciones de terapia de reposición en muchos hombres a partir de los 40 o 50 años. Vale, y bueno, más allá del trabajo médico en relación a las hormonas, vale, pues bueno, Andreu, el resto de doctores, yo y los nutricionistas que trabajamos en la clínica, ya sabéis que destinamos muchos recursos del trabajo de la divulgación en torno al estudio profundo de la fisiología del metabolismo, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las patologías actuales. Sí, hombres y mujeres a partir de los 35 o 40 años. Sí, no somos reduccionistas solo con los hombres. Como bien os decía, la práctica totalidad de las patologías, a menos que sean genéticas, tienen un componente metabólico. Vivimos en una epidemia actualmente, tú lo verás también como médico de atención primaria, Andreu, y esto es lo que vemos diariamente en consulta. Vivimos en una epidemia de patologías con componente metabólico, diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, patologías neurovasculares, patologías degenerativas, inflamación crónica de bajo grado y a partir de ahí se abre un amplio saco roto, ¿vale? De fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, neuroinflamación, depresiones, trastornos cognitivos, depresiones de mediana edad, ¿vale? Tratadas con antidepresivos, antiinflamatorios, lírica, gabapentina, ¿vale? Pues todo este espectro de personas que no son muy bien abordadas, más allá de los antiinflamatorios, antidepresivos, corticoides por la medicina, ¿vale? No hablamos ya del cáncer, altísimamente comprobado por el metabolismo tumoral, que tiene mucho vínculo con la resistencia a la insulina. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Estamos ahora mismo en un punto de inflexión donde la medicina está teniendo un estudio muy robusto y muy sensible en torno a la importancia de mejorar la sensibilidad a la insulina, en torno a percibir la importancia de cómo la composición corporal, entendiendo la composición corporal como la relación de la masa muscular con la grasa abdominal visceral, es crucial para la prevención de patologías asociadas al envejecimiento. Y es por ello que todo aquello que gira en torno a entender cómo podemos mejorar la flexibilidad metabólica, cómo podemos mejorar el ejercicio de fuerza, la formación de masa muscular, cómo podemos mejorar la sensibilidad de la insulina, la reducción de la lipoinflamación, la reducción de la grasa visceral asociada a todas estas patologías, es crucial no solo porque te vayas a ver más guapo delante del espejo y porque te vaya a quedar mejor la ropa, es crucial porque vamos a prevenir todas estas patologías que no ocurrían hace 100 años, porque la gente se moría de accidentes laborales, de tifus, de tuberculosis, ¿vale? No se moría de patologías metabólicas, no existía cáncer, no existía prácticamente patologías cardiovasculares hace 100 años, pero ahora que vivimos hasta los 70, 80, 90 y 100 años, ¿vale? Lo que nos azotan son patologías metabólicas. Es más, o sea, tú viviste la... en atención primaria la pandemia de COVID, y bien es sabido que más allá del primer factor de riesgo, que era la edad, el segundo gran factor de riesgo era el síndrome metabólico, la obesidad, y esto está publicado, y la gente joven que moría era gente obesa, Andreu.
Sí, totalmente. Aparte, vamos hacia una época donde cada vez va a haber más patología metabólica, porque yo, por ejemplo, que en atención primaria ya empiezo a ver a los niños y a las niñas a partir de los 16 años, es decir, el impasse ese de la edad pediátrica, la edad de... Aún no es una edad adulta, no son mayores de 18 años, pero ya acuden a mi consulta de atención primaria y lo que veo es mucha obesidad. Entonces, es raro que haya niños obesos, porque de hecho, Tony, aunque tú y yo seamos de épocas diferentes, yo no recuerdo, pues sí, había un gordito en clase, ¿no? Estaba el típico gordito en clase que jugaba de portero, pero la gran mayoría de los niños, aunque comían, y el problema no era la dieta, porque yo recuerdo comer bollos, yo recuerdo comer bocatas de nocilla, yo recuerdo comer bocatas de fiambre, el problema no era la alimentación en sí, sino que es el hecho de que esos niños no están haciendo ejercicio físico, porque lo que están es delante de una tablet o delante de una consola. Cuando antes el niño lo que se tiraba era 3 horas en el parque jugando a fútbol, entrenaba, jugaba a básquet, jugaba a tenis. Entonces, evidentemente, metabólicamente es cuando mejor estás. Y a mí la verdad es que me choca mucho ver a edades tan tempranas ya obesidades y esa obesidad lo que significa, porque no es simplemente el hecho de una alteración estética, porque evidentemente en cuanto a gustos no hay nada escrito. Hay gente que le gustará gente con más gordura, hay gente que le gustará gente más flaca, eso ya va a gustos. Pero es por el tema de la repercusión para la salud que hay detrás. Y esto parece que hay mucho tabú hoy en día y parece que, que tenemos gordofobia si hablamos de esto, pero es que para nada. Es que una persona que tiene una consulta con exceso de peso es una persona que ya puedes prever a nivel analítico que va a haber una resistencia a la insulina y que a lo mejor, aunque no tenga diabetes, ya vemos unas cifras de insulina de 6, 7, 8, 10, 12 o incluso 20.
El problema, como tú bien has dicho, y más con el perfil de analíticas que normalmente se pide en atención primaria, es que la obesidad, y para mí es un drama, la obesidad, por ejemplo, en la adolescencia, es que es una enfermedad silenciosa. Porque, claro, la analítica incluso al niño con sobrepeso puede parecer que le digan a la madre, bueno, está con unos kilos de más, pero no se preocupe que está como una flor. No, no, que esa niña ya seguro está desarrollando igual un síndrome de ovario poliquístico, un hiperandrogenismo.
Exacto.
Está ante la antesala de un hiperestrogenismo 10 años después y un cáncer
Claro,
de mama.
porque no hay que olvidar que ese exceso de andrógeno en la mujer va a aromatizar y va a producir estrógeno, que aparte no va a tener una correcta detoxificación a nivel hepático porque probablemente tenga cierta esteatosis hepática, inflamación del hígado, con lo cual, es lo que tú dices, a la larga, esa hiperexposición a unos niveles demasiado altos de estrógenos, aunque siga teniendo la menstruación, predispone a ciertos quistes en el ovario, a ciertos fibromas o fibroadenomas que posteriormente pueden desarrollar cánceres a nivel de la mama, a hiperplasias endometriales que a lo mejor luego, por esos ciclos anovulatorios y de ausencia de menstruación, o sea, de amenorrea, por ese hiperandrogenismo del SOP, luego predispone también a cánceres de endometrio. Es decir, hay que ver todas las consecuencias
Claro,
que puede tener a largo
entonces, como
plazo.
tú bien decías, perdóname, como tú bien decías, ¿cómo como médicos vamos a ser fóbicos con la obesidad cuando le decimos a la madre o al padre que, ojo, que aunque en estas analíticas o el médico o el pediatra le haya dicho que está bien, que no, que es que estamos previniendo patologías para dentro de 20, 30 años si ahora moldamos con 13, 14, 15 años que tiene su niño, su niña, la alimentación para que adelgace?
Aparte es que esa grasa también tan antigua, luego es una grasa que cuesta más de quitar, que luego mucha gente cuando quiere hacer dietas y nos viene a la consulta, pues por ejemplo la grasa de los flancos o la parte inferior del abdomen o en ciertas regiones de la pierna de la mujer, que es grasa ya grasa muy muy antigua, que cuesta mucho eliminar, es una grasa que ya no es por el hecho estético, porque la gente generalmente nos consulta por la alteración estética o porque no les gusta, pero es esas toxinas que produce, esa inflamación que produce. Ese aumento de la PCR que vemos muchas veces en analíticas que decimos, uy, pero ¿por qué tiene esta PCR elevada si no tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ni tiene una artritis reumatoide, ni tiene ningún cáncer? Pues quizás es por esta grasa que tiene ahí acumulada de hace años, que no se ha quitado nunca, que se podía haber prevenido a través de una correcta dieta y una correcta correcto ejercicio físico. Y esto lo que nos predispone a la larga a ese tipo de patologías, porque aparte esta resistencia a la insulina también lo que nos produce luego son problemas de infertilidad, que eso luego también nos consultan mucho por estos problemas de infertilidad. Y la base de todos estos problemas de tiroides, problemas incluso del descanso, del sueño, luego deportistas, incluso lesiones, porque claro, esta resistencia a la insulina también favorece un hipercortisolismo, un aumento de la prolactina, una alteración del descanso, malas digestiones, pensamos que tenemos intolerancia al hidrato de carbono y generamos carbofobia, cuando realmente el hidrato de carbono bien utilizado tampoco es un enemigo a la hora de la quema de grasa. Dietas cetogénicas demasiado prolongadas en el tiempo que también producen un aumento del estrés, un aumento del cortisol, un empeoramiento del entorno hormonal. Es que al final generamos un círculo vicioso que luego nos cuesta bastante quitar en consulta, Tony, porque ¿cuántos pacientes nos vienen que prácticamente no comen hidratos de carbono y a pesar de ello no pierden grasa?
Claro.
Una barbaridad. Y es por este hipercortisolismo, porque al final estamos llevando un cuerpo al estrés, es un cuerpo que no descansa bien, es un cuerpo que hormonalmente tampoco está bien, que vienen con unos niveles más bajos de testosterona, porque estos niños, que son obesos, también tienen unos niveles más bajos de testosterona, androgenizan, luego tienen problemas de ginecomastia, luego no quieren quitarse la camiseta en la piscina, pero ya no solo por el componente estético, sino es por el componente hormonal y lo que significa a nivel de la salud. Porque muchas veces cuando hablamos de masa muscular, como a mí se me vincula mucho al tema del culturismo, parece que yo lo que quiera es que todo el mundo sea culturista y que tenga un gran desarrollo muscular, y para nada. Si es que la masa muscular en exceso tampoco es positivo, eso tampoco es bueno para las articulaciones, de hecho metabólicamente al cuerpo no le interesa. De hecho, cuando los culturistas se retiran, lo primero que hacen es bajar de cantidad de masa muscular, porque eso también predispone a la
hipertensión. ¿Has visto Rolly Winkler? Claro, ¿cómo está?
Claro, es que al final eso no es sostenible, porque al final eso genera una sobrecarga sobre el ventrículo izquierdo del corazón, que luego te da arritmias, te da trombosis, te da infartos, es que te da hipertensión, ictus, es decir, eso tampoco es sostenible el tiempo, no estoy diciendo eso. Pero está claro que algo que nos puede proteger mucho a largo plazo de enfermedades neurodegenerativas, como has comentado tú, de diabetes, de hipertensión, de tener una calidad de vida mayor, menores dolores articulares, es tener una buena masa muscular, porque esta masa muscular al final es lo que nos permite tener esa buena sensibilidad a la insulina. Es el ejercicio de fuerza combinado con el ejercicio aeróbico el que nos permite tener una correcta sensibilidad a la insulina y no tener que hacer tampoco grandes esfuerzos a nivel dietético, porque si tú tienes una buena composición corporal, eso te va a poder permitir incluso disfrutar más. Es decir, si tú tienes una buena masa muscular y haces un entrenamiento de fuerza, eso te va a permitir que cuando tú te vayas de vacaciones una semana con tus amigos, puedas descuidarte totalmente de la dieta, que no te estoy diciendo que te tengas que comer todo, pero puedes descuidarte y cuando vuelvas tu composición corporal apenas habrá cambiado. Lo que habrás retenido es como un poco de líquido, que eso luego, cuando vuelvas a tu dieta normal, lo bajarás esa inflamación que puedas tener por el exceso de calorías, de sal o de grasas de la dieta de estar comiendo fuera, pero eso te va a permitir también mayor flexibilidad. Yo creo que el ejercicio de fuerza es algo en lo que tendríamos que incidir mucho para el tema de la longevidad. Y yo creo que cada vez las personas que son deportistas, que tienen más masa muscular, que tienen una mejor composición corporal, suelen llegar a edades más tardías. Evidentemente, si se hace uso de ciertos fármacos que aumentan el riesgo cardiovascular, como serían los esteroides anabólicos, como el clenbuterol, como incluso la hormona de crecimiento, eso ya, ahí ya sí que aumentas el riesgo cardiovascular y ya no, esa mejora de la composición corporal, los riesgos superan a los beneficios. Pero creo
también depende. Depende de la dosis. La dosis hace al veneno.
No, está claro, eso es evidente. Porque quizás, de hecho, por ejemplo, ahora que he mencionado la hormona de crecimiento, se están investigando mucho a dosis bajas de hormona de crecimiento en Estados Unidos como terapia anti-aging, pero no para la lipólisis ni para el aumento de la masa muscular, sino simplemente para anti-aging y para mejora de la salud articular. ¿Cuántos pacientes tenemos que utilizan hormona de crecimiento a dosis bajas? No hay alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa, que evidentemente hay que controlar y hay que hacer seguimiento, porque al final esto puede generar cierta resistencia a la insulina, pero a dosis bajas, como serían a lo mejor una unidad al día o dos unidades al día, una dosis bastante baja, les permite recuperarse de lesiones más rápido y poder tener un buen rendimiento físico. Es que también luego hay muchos tabús en este sentido. También luego ahora podemos ahondar en diferentes técnicas de pérdida de grasa, que al final yo creo que a la gente eso siempre le interesa, ¿no? Por la mejora de la composición corporal, pero creo que es positivo que hayamos iniciado la charla hablando sobre los beneficios y los perjuicios que tiene una mala composición corporal, más allá del fin estético. Porque generalmente la gente cuando oye estas cosas, con lo único que se queda es con... Vale, sí, muy bien, cuéntame el rollo y la película, pero yo quiero saber cómo perder grasa y ganar masa muscular. No, es que hay que entender que aparte del beneficio estético hay un beneficio a nivel de salud, de la prolongación de la vida, de menos riesgos de cánceres, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades inflamatorias. Con lo cual, yo creo que aparte del beneficio estético también tendrías que hacerse más hincapié quizás en las redes sociales, que de eso se hace poco hincapié, de los beneficios de tener una adecuada composición corporal y sobre todo de una correcta sensibilidad a insulina.
Claro, y como bien has dicho, la responsabilidad que tenemos como médicos a la hora de divulgar, a pesar de que el título directamente fuera herramientas para adelgazar, para definir, etcétera, la responsabilidad era hablar en primer lugar del porqué, no solo conseguir. Ay, mira, Andreus, no sé qué le ha pasado. Voy a mandarle la invitación. Vale, como bien os decía, la responsabilidad que tenemos
Se me ha
como.
cortado.
Ya te fuiste. Ya está, sí. La responsabilidad que tenemos como médico va dirigida a, primero, generar conciencia del por qué simplemente estar delgado con una buena composición corporal, estar con poca grasa abdominal, no simplemente te va a dejar más guapo y te va a permitir ir a mostrar cuerpecito, ¿vale? Y palmito en verano a Ibiza. ¿Vale? Que eso también y todo. Y eso también es salud, ojo, porque eso es salud emocional, eso el hedonismo no está mal de vez en cuando, ¿vale? Y eso también, pues, beneficia incluso hormonalmente los neurotransmisores, pero qué duda cabe que tener poco porcentaje de grasa abdominal visceral va a repercutir en la salud a lo largo de toda la vida de la persona. Y bueno, no entramos en materia. Yo creo que este directo, ya te lo dije, nos va a dar para dos directos, así que este voy a poner parte uno, porque dentro de un mes estoy seguro que nos va a tocar la parte dos, porque da para mucho hablando de pautas de nutrición, hablando del deporte, el deporte aeróbico, deporte anaeróbico, el por qué, como bien ha dicho Andreu. Fijaos, una de las pautas o herramientas que requerimos para definir y lograr tener un porcentaje de grasa bajo no es paradójicamente única y exclusivamente oxidar mucho la grasa, sino también tener fases de anabolismo para tener mucha masa muscular y así tener una tasa metabólica basal muy alta y quemar mucho en reposo aun durmiendo. Esa es la clave que te va a permitir definir, ¿vale? Y a largo plazo no coger grasa con rebote, que es lo que le pasa a mucha gente cuando hace una dieta hiperproteica a lo bestia, hace mucho deporte, pues luego el rebote es abismal, ¿vale? Entonces, bueno, creo que nos va a tocar hablar de muchos suplementos naturales, fármacos, múltiples estrategias, el tema del sueño, el estrés, o sea, todo lo que afecta, ¿vale?, en la definición. Voy a empezar, ¿vale?, por algo que le suelo preguntar a muchos nutricionistas a los cuales entrevisto, a muchas personas especialistas del tema. Mira, Andreu, a lo largo de los últimos años hay una pequeña polémica que para mí no tiene mucho sentido y yo creo que tú también lo vas a saber discernir, pero siempre me gusta preguntarla a profesionales. Hay una pequeña polémica que habla de que bueno, pues que hay divulgadores, ¿vale?, que hablan de que el conteo calórico es absurdo, irrelevante y que no sirve absolutamente para nada porque solo nos tenemos que fijar, ¿vale?, pues en los niveles un poco de insulina, cómo está el sistema hormonal en nuestro organismo y que en definitiva si hay una muy alta sensibilidad a la insulina, si la insulina está baja, si no abusamos de los carbos, etcétera, ¿vale? No requerimos, para adelgazar de un déficit calórico, ¿vale? Que es en lo que se basa la teoría Zico, ¿vale? Y ellos hablan, ¿vale? De que es absurdo de que sigamos manteniendo que lo que te engorda es el superávit calórico, que lo que te engorda es el desequilibrio metabólico. Yo creo que otra cosa es que no se pueda medir del todo a la perfección. Yo siempre en lo que redundo es que, ojo, es que no se puede medir del todo cuál es el gasto calórico que tiene una persona. Es que no se puede saber del todo porque es que incluso te lo mides un día y ya no es igual que al día siguiente por el cortisol, por la adrenalina, por cómo has dormido. O sea, es que no se puede, pero al final, si tú engordas, yo al menos lo que asumo y doy por hecho es porque hay más calorías que han entrado
Total.
de las que has quemado. Así que dime tú como médico,
Mira,
porque habrás visto también estos debates.
te lo voy a unir con el tema de la tiroides, que es algo muy polémico. De hecho, la gente muchas veces se escuda o cuando viene a la consulta, lo primero que me preguntan, sobre todo en atención primaria, ¿cómo está mi tiroides? Para justificar su exceso de peso. Y la gran mayoría de las veces, la tiroides está bien. De hecho, yo se lo explico a los pacientes, el hipotiroidismo, como mucho, justifica un aumento de 4, 5, 6 kilos, como mucho. Es decir, si tú pesas 120 kilos y mides 1,60, tu tiroides no es la responsable de esto. Evidentemente que si luego tú vas a hacer una etapa de definición, un hipotiroidismo va a enlentecer ese proceso, evidentemente. Pero mira.
Pero es más, o sea, Andreu, respecto al hipotiroidismo, yo creo que afecta más en la visión, digamos, el aspecto estético de la persona por el edema, el mixedema que te genera facial, ¿vale? Más que el peso. O sea, es la retención
Exacto.
en la matriz extracelular más que otra cosa.
Pero mira, tú fíjate una cosa. sea, mira, algo muy, muy sencillo, ¿vale? Vamos a irnos a Alemania nazi, ¿vale? Auschwitz. ¿Cuántos millones de judíos hubieron ahí? Millones de judíos, ¿no? De tantos millones de judíos, habría algún hipotiroideo, digo yo, ¿no? Alguno habría.
¿Por qué, alguno habría.
¿Por qué no había judíos gordos? Es decir, ¿por qué? Porque no comían. Tan básico como eso. Es decir, si tú no comes, si tú comes, ingieres menos calorías de las que tú gastas, al final vas a perder.
Y ahí no había tumba metabólica. ¿No? Ahí no había hiperprolactinemia, cortisol alto, ni hipotiroidismo que guardara hasta el aire.
Lo que quisieras. Y estaban todos en los huesos esqueléticos, estaban todos cadavéricos. Con lo cual, simplemente con ese ejemplo, o sea, si en ese contexto, o por ejemplo en una guerra, o cuando hay hambrunas, lo he llevado al extremo, pero bueno, en una misma guerra o en África, en cualquier país africano, ¿no habrá hipotiroidismo en África? Claro que hay hipotiroidismo, evidentemente, y habrá raquitismo y habrá muchas enfermedades. Pero la realidad es que si tú no ingieres calorías, pierdes peso. Por eso muchas veces la gente que me dice, no, es que yo hago dieta, es que tal... Realmente luego revisas la dieta y luego hay muchos extras. Porque luego de repente hay un yogur por aquí, hay un helado por allá, me he ido el fin de semana y me he comido una paella, dos cervezas, tres cubatas, luego al día siguiente un postre. Claro, porque el problema no es que tú un día hagas una transgresión dietética, es la cuantía de esa transgresión dietética. De hecho, las calorías son tan importantes que tú puedes estar a un déficit estricto haciendo ejercicio de lunes a sábado. Y tú llegas el domingo y te comes toda la nevera, porque te entra ansiedad, que es lo que le pasa a muchos pacientes que tenemos, hasta que conseguimos controlar esos trastornos de la conducta alimentaria, y se joden todo el proceso que han hecho durante la semana. Es decir,
mira, Andrew, el otro día creo que fue Ismael Galancho, puso una publicación de un estudio donde de lunes a viernes había un déficit calórico de estudio en personas haciendo deporte y con un déficit calórico de 500 calorías, lo cual te daba 2.500 de lunes a viernes. Esos son personas que de lunes a viernes, de forma espartana, lo están llevando todo, se autoconvencen que están haciendo dieta, están sacrificándose, no quedan con amigos, no se saltan nada. Y luego ponía, ¿vale? Pero tampoco era con tantas cosas, pero claro, tú sumabas una hamburguesa del McDonald's con las patatas, con el ketchup, no sé cuántos, ¿vale? Luego había el cine por la tarde con palomitas, eso, el sábado y domingo, y era un superávit cada día ahí de 1.800 calorías, con lo que te sumaba 3.600, ya está. Y la gente engorda.
Evidentemente, por eso el tema de... Otra cosa es que tú quieras llevarlo de las calorías al extremo de contar las calorías del agua o de la lechuga. Ahí también es verdad que lo llevamos todo a un extremo demasiado radical y que quizás con las mismas calorías tú y yo, pues yo engorde y tú adelgaces, porque a lo mejor mi composición corporal es X, mi tasa metabólica basal es X, mi cantidad de masa muscular es X. Ahí sí que hay diferencias, es decir, sí que puede haber diferencias en cuanto a las mismas calorías entre dos personas por su requerimiento diario, por su actividad física y por su composición corporal y su tasa metabólica basal. Pero evidentemente una persona, si consume menos calorías de las que gasta, va a perder peso. Y esa misma persona, en el momento en que empiece a aumentar las calorías, ganará peso, evidentemente. Otra cosa es que se note más o menos en la composición corporal, porque quizás un ectomorfo, por su distribución de la grasa, sea menos visual ese aumento de peso. O una persona que es mesomorfa, que gana más masa muscular, quizás en un endomorfo se le note mucho más. Pero al final... El aumento de peso es evidente, igual que la pérdida de peso. Es que eso no hay persona que se libre de eso, ni por la insulina, ni por la tiroides, ni por los andrógenos. Porque si no, los culturistas, que al final tienen niveles de andrógenos elevadísimos, que tienen sensibilidad a insulina generalmente muy buena por la cantidad de masa muscular que tienen, no tendrían que hacer dieta, ¿no? O no tendrían que contar calorías, podrían comer lo que quisieran, y no es así. Son las personas que más estrictos son y que más déficit hacen y que más hambre pasan. O sea, tenemos culturistas de 100 kilos, Tony, en consulta, que a lo mejor están comiendo 1.500 calorías al día. Con lo cual, y están con niveles andrógenos por las nubes, con la insulina perfecta, incluso haciendo hipoglucemias, que nos llegan con hipoglucemias en las analíticas. Entonces, si esa persona requiere de una dieta tan estricta y de un seguimiento calórico tan estricto, como una persona de población general no va a requerir de ello. Es que es absurdo querer contradecir a lo más básico de la ciencia.
Total. Bueno, pues desde aquí podemos pasar a quizá por eso, porque a veces la teoría FICO en principio no funciona, y es porque, claro, es difícil o es totalmente imposible de medir del todo, porque, claro, si intentamos hacer dietas o en la carrera de nutrición se le explica al dietista que la tiene que hacer basándose en el índice de masa corporal en función de los kilos, donde no se sabe del todo la cantidad de kilos musculares que tiene la persona, pero es que incluso aunque se intente con una tanita, con una resonancia, con una bioresonancia, en una resonancia magnética como es el DEXA, que es que ya te falla por la cantidad de glucógeno de agua que tengas, etcétera.
Simplemente
Es que, claro, no.
el día, horas antes ya el DEXA te da unos valores diferentes. Es que eso influye mucho, la hidratación. Es que.
No. Claro, o sea, es que realmente el problema es que es imposible de medir. De forma fehaciente es totalmente imposible,
Lo único es, yo creo que
¿vale?
el proceso de ir trabajando con esa persona, por eso siempre los planes nutricionales tienen que ser a largo plazo, no para búsqueda de resultados a corto plazo, que eso al final acaba produciendo efectos rebotes y malos resultados. Yo creo que el nutricionista y el médico tienen que conocer el cuerpo del paciente, ir viendo cómo va respondiendo e ir haciendo los ajustes semanales, que es, por ejemplo, cómo hacemos nosotros los ajustes. Pues semanalmente cae un
Claro.
reporte del peso, de incluso fotos de la composición corporal. Y es que, evidentemente, aunque tú tengas todas las pruebas, es que luego al final te das cuenta, tratando con pacientes, que no todo es como viene en los papers. De hecho, yo muchas veces hablo de esto con mucha gente que habla solo de papers en Instagram, que habla mucho de estudios científicos. Y está muy bien, a mí me gusta mucho apoyarme a los estudios científicos y nos dan mucha información. Pero la realidad es que cuando lo llegabas a la vida real, no todo es tan así como los estudios científicos. Porque al final los pacientes toman fármacos, los pacientes tienen estilos de vida diferentes, un mismo paciente puede tener más o menos estrés o puede descansar más o menos dependiendo de la época del año, dependiendo de la carga laboral, puede tener un problema familiar, un problema laboral que influya también en la ansiedad que tenga, en que haga transgresiones dietéticas o simplemente que descanse mal, aumente el cortisol y su entorno hormonal esté perjudicado por un enlentecimiento también del funcionamiento tiroideo. Es que creo que no se puede simplificar todo tanto. Es que creo que hay muchísimas variables que intervienen y es un proceso largo, no es un proceso lineal la pérdida de peso y más la pérdida aislada de grasa como buscamos, conservando la mayor cantidad de masa muscular posible. Creo que es algo que hay que ir ajustando sobre la marcha.
Creo que, bueno, el directo de hoy va acerca de las herramientas dirigidas a la definición, hacia el adelgazamiento, y creo que es muy importante establecer la diferencia entre lo que significan herramientas dirigidas a bajar peso a corto plazo y lograr una definición que te permita quitarte los flancos en cuestión de 4 o 5 meses, bajar 6, 7 kilos, etcétera. Ahora hablaremos de ella. Pero realmente la condición sine qua non que a largo plazo nos va a permitir que nuestra predisposición a acumular grasa abdominal sea menor, que no tengamos efecto rebote, que cuando nos saltamos la dieta durante 2, 3 meses enseguida podamos bajar rápidamente el peso, ¿vale? Y que debería ser el foco principal de un nutricionista, de un médico deportivo, un médico integrativo, que debería ser el foco principal de un padre que quiere que sus hijos a largo plazo, cuando ya sean mayores, tengan un seguro de vida porque no tienen predisposición a engordar, etcétera, es tener una, como bien has dicho antes, una buena tasa metabólica basal.
Te lo
Háblanos de qué es la tasa metabólica basal y de qué depende principalmente, que ya sé lo que me vas a
de la
responder.
masa muscular que tú tengas, porque al final es lo que más energía gasta en reposo. Y es una realidad, eso es lo que te permite lo que tú has dicho. Es decir, por eso yo siempre insisto mucho en consulta en el tema del ejercicio de fuerza. O sea, está muy bien hacer ejercicio aeróbico para combinarlo, porque al final es un gasto extra de calorías. Pero evidentemente la base, para mí la base siempre es el ejercicio de fuerza, el ejercicio anaeróbico, porque es el que te construye esa masa muscular, el que te permite tener esa flexibilidad metabólica. Porque al final, a mí lo que también me gusta es que los pacientes luego puedan disfrutar, es decir, que luego puedan una vez a la semana, incluso dos veces a la semana, porque nos vienen muchos pacientes con dietas súper estrictas, pero que tienen una cantidad de masa muscular muy baja, entonces a la mínima transgresión dietética que hacen, aumentan de peso. Sin embargo, esa misma persona lo que les hacemos es, les reducimos la carga de ejercicio de forma puntual, les bajamos el cortisol, les aumentamos progresivamente las calorías, les quitamos ese miedo al hidrato de carbono, empiezan a comer más, empiezan a entrenar más fuerte, con lo cual generamos un entorno anabólico, con lo cual generamos masa muscular. Y esa persona puede comer más, mejorando su composición corporal y haciendo incluso una o dos transgresiones dietéticas controladas y establecidas junto con el nutricionista. Y eso lo que nos lo permite es la masa muscular y el entrenamiento de fuerza. Y es una realidad como tal. Evidentemente,
Sin más.
el ejercicio aeróbico ayuda. O sea, es decir, si tú haces un entrenamiento de fuerza y luego en otro momento del día, ya sean ayunas, post-entrenamiento o antes de dormir o en cualquier momento del día, tú haces 30, 40 minutos de cinta, por ejemplo, pues son calorías extras que vas a ganar. Eso evidentemente va a sumar al cómputo total de calorías, que es lo que estábamos hablando anteriormente gastadas, que en función de las calorías ingeridas, pues generará mayor o menor pérdida de peso. Pero evidentemente la base de todo ello va a ser esa masa muscular, porque esa masa muscular también te va a permitir tener una mejor sensibilidad a insulina. Con lo cual, ese hidrato de carbono que tú ingieras en la dieta se almacenará en forma de glucógeno. No se quedará por el cuerpo y generará inflamación, generará depósito a nivel del adipocito, porque al final, cuando tú haces ejercicio de fuerza, vacías esos depósitos de glucógeno. Con lo cual, con esas cargas posteriores de glucógeno, o sea, de glucosa en la dieta, al final eso va destinado a que se almacene en el músculo. Cuanto más músculo tengas, más GLUT4, más transportadores vas a tener. Es decir, de hecho, la insulina requiere estos transportadores GLUT4 para que la glucosa entre dentro de las células, que es el principal problema que tienen los pacientes diabéticos. De hecho, ¿cuántos pacientes diabéticos? Los tipo 2, porque los tipo 1, en ese sentido, al final no es que haya resistencia a la insulina, es que hay déficit de la producción endógena de insulina por parte del páncreas.
Y hay también resistencia a la insulina.
También, de hecho, mira, justo ayer lo comentaste en el grupo que tenemos y había leído yo hacía unos días un estudio que se llama metformina, porque de hecho la metformina o berberina...
Es mucho la cantidad de necesidad de insulina exógena y baja la inflamación sistémica y la supervivencia del diabético tipo 1.
Exacto, porque al final ese exceso de insulina también genera aumento de los depósitos de grasa, que esos aumentos de depósitos de grasa también aumenta la liberación de sustancias oxidativas que favorece...
Lesión arterial,
infarto, hipertensión arterial, lesión del endotelio, aumento de la homocisteína, aumento de la proteína C reactiva, es decir, aumento de muchos marcadores inflamatorios a nivel analítico.
Citoquinas proinflamatorias, que es lo que le pasa al diabético tipo 1.
Exacto, entonces, evidentemente, la base de todo esto, para tener una correcta flexibilidad metabólica, que tú tengas una buena tasa metabólica basal y que tú puedas disfrutar del proceso, es tener una buena cantidad de masa muscular, y es una realidad, porque al final, eso te va a permitir también disfrutar, porque... Tampoco es viable tener un paciente 6 meses a dieta estricta sin saltarse una dieta, porque al final no es un competidor de una disciplina deportiva de élite, porque eso lo puede hacer una persona que tiene un objetivo en ese sentido. Pero a una persona de 40, 50, 60 años que lo único que quiere es sentirse bien, mejorar sus parámetros analíticos y que físicamente se le vea mejor cuando va a la playa, sin unos objetivos estéticos demasiado grandes, no es necesario tampoco que esté tan estricto. De hecho, intentamos evitar que los pacientes tengan esos trastornos, porque al final generamos trastornos de la conducta alimenticia y miedos a comer cierto tipo de alimento. Tampoco hay que demonizar ningún tipo de alimento. Es decir, un alimento como, bueno, una comida como puede ser una paella o un cocido o una hamburguesa o una pizza, pueden incluirse dentro de una dieta para perder peso, siempre y cuando se incluya en el cómputo total semanal de calorías. Mientras entre dentro de ese cómputo total semanal de calorías y la persona tenga una buena sensibilidad a la insulina y tenga una buena masa muscular que lo sustente, va a poder disfrutar y va a hacer que el proceso sea más ameno. Evidentemente, cuanto más estricto o cuanto más exigente sea el objetivo, pues más estricta tendrá que ser esa dieta. Evidentemente, un culturista de competición, pues quizás va a estar durante meses teniendo que renunciar a estos alimentos que nos gustan a todo el mundo. Pero una persona que no tiene un objetivo estético tan elevado, sí que se va a poder permitir todo esto. Y esto lo que nos lo permite es esa flexibilidad metabólica que te ofrece esa masa muscular.
Claro, esto ahora entraremos en las herramientas agudas o las herramientas que podemos utilizar a corto plazo, pero es crucial que entendáis, ¿vale?, que es muy bonito decir, oye, en 4 meses me quiero poner así, de cara a verano quiero ponerme allá, en 3 meses tengo la boda de mi hija o tengo el viaje con mis amigas y quiero estar más guapa que nunca y me voy a poner a dieta. Genial, eso se puede hacer y se debe hacer, ¿vale?, porque en muchas ocasiones necesitamos propósitos, ¿vale?, y objetivos. Pero lo que nos va a dar sostenibilidad a largo plazo, como bien decía Andreu, es que tengamos masa muscular. Por eso cada vez la medicina deportiva, la medicina estética, ¿vale?, hace más hincapié en la necesidad de fabricar masa muscular, porque entonces voy a quemar más en reposo. ¿Y qué ocurre, por desgracia? Yo esto lo he vivido mucho, ¿vale?, con muchos pacientes que me dicen, es que estoy toda mi vida a dieta, es que ya no me funciona ninguna dieta, porque cada vez que has hecho una dieta, la has hecho tan espartana, la has hecho con un déficit calórico tan extremo y además, como te han dicho, que si haces deporte vas a adelgazar más rápido, lo has hecho solo haciendo ejercicio aeróbico, 2 horas encima de una bicicleta o 2 horas corriendo todos los días en déficit calórico, que has perdido peso, pero has perdido mucha masa muscular. ¿Y qué ocurre si en el proceso de 5 meses tú has bajado 16 kilos pero de esos 16 kilos, 10 kilos han sido de masa muscular, que tu tasa metabólica basal al inicio era esta y tu tasa metabólica final ha sido esta. Con lo que ahora cuando ya has llegado a tu objetivo, pasa el verano, ha
Vuelve.
pasado la boda, empiezas a saltarte un poco la dieta, como ahora quemas la mitad de lo que quemabas
Este
antes,
10,
ahora los rebotes son
20 kilos.
abismales.
Claro, el rebote es que encima te plantas con 4 kilos más de los que empezaste el proceso.
Claro,
Perfectamente.
y quemas mucho menos que al inicio. Y la desesperación, la frustración, las ganas de decir, yo esto no lo vuelvo a hacer jamás en mi vida, ¿vale? Pues te queda, pues te deja frustrado comiendo de nuevo todo lo que te da la gana, hasta que dentro de 3 años dices, ostras, me han hablado de fulanito que hace unas dietas que no sé cuántos o de tal método, y otra vez te pones. Y año a año vas perdiendo masa muscular, sabiendo que además a partir de los 40 o 50 años, hombres y mujeres, todos vamos perdiendo masa muscular o tenemos esa predisposición.
Luego, al tener menos masa muscular, pesas menos, menos sobrecarga sobre el hueso, osteoporosis. Y encima,
Claro.
hormonalmente, estás peor. Porque claro, al tener menos masa muscular, también generalmente esas personas que están tan estresadas, lo que solemos ver en la analítica es unos niveles de testosterona más bajos, unos niveles de estradiol más bajos en mujeres, unos niveles más altos de cortisol, con lo cual una mayor resistencia a la insulina y una peor sensibilidad a la insulina, y unos aumentos de los niveles de prolactina. Con lo cual, al final, encima, hormonalmente, estás peor. De hecho, es lo que vemos en muchas analíticas justo después del verano, en pacientes que han hecho dietas súper, súper estrictas, que ya llega un momento, al final el cuerpo es el mismo, Tony, que cuando vivíamos en una cueva. Es decir, el cuerpo humano, desgraciadamente, el metabolismo, la forma en la que funciona y el almacenamiento de la grasa, es porque el cuerpo no sabe cuándo tú vas a volver a comer. El hecho de que haya disponibilidad de alimentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de hecho, tú si quieres puedes comer todos los días, o sea, todas las horas. De todos los días de un año, podrías estar comiendo hasta reventar si quieres, porque hoy en día en los países desarrollados hay una disponibilidad de alimentos muy, muy grande. Pero sin embargo, el cuerpo eso no lo entiende, porque el metabolismo sigue siendo el mismo que cuando vivíamos en una cueva y tú comías y a lo mejor te tirabas una semana sin comer, ¿vale? Entonces, el cuerpo lo que hace en esos momentos es ponerse en alerta. Y un cuerpo en alerta, analíticamente lo vemos por el cortisol y la prolactina, es un cuerpo que a la mínima va a intentar captar cualquier nutriente para almacenarlo, porque él lo que siente es que está en un momento pues eso, de hambre, de que no le
Hostilidad.
van a dar otro alimento, y cualquier nutriente lo utiliza para eso. Evidentemente, si tú tienes masa muscular, eso te va a permitir que cuando tú ingieras alimentos, ingieras glucosa, vaya primero a hacer una reposición de los depósitos de glucógeno muscular o incluso hepáticos. Pero si tú, evidentemente, no tienes una masa muscular que sustente eso, en el momento en que tú empieces a comer un poco más de calorías, el efecto rebote que vas a pegar va a ser brutal. Y además, no va a ser de aumentar glucógeno a nivel muscular, es que va a ser aumento de grasa visceral, aumento de grasa subcutánea y una retención hídrica también muy, muy importante. Con lo cual, vas a tener una composición corporal peor que la que empezaste, metabólicamente vas a estar peor que lo que empezaste y hormonalmente vas a estar peor de lo que empezaste. Con lo cual, al final, estas dietas mágicas de la piña, de la alcachofa, de cero hidratos, de ahora de disociar alimentos, de no como hidratos y como proteína o no como grasa. A mí todo ese tipo de cosas, la verdad es que me suenan a chamanería y me suenan a chino. Al final lo que funciona es un déficit calórico controlado, pero sobre todo con un ejercicio físico detrás, no solo ejercicio físico aeróbico, sino un ejercicio físico anaeróbico, que genere ese entorno hormonal anabólico, que genere esa ganancia de masa muscular, que nos permita tener una tasa metabólica basal más elevada. Es que es muy sencillo, es que la verdad es que se puede resumir simplemente así. O sea, es que creo que la gente intenta complicarlo mucho, pero porque también la gente intenta vender el nuevo método, vender la dieta mágica de en 15 días pierdes este peso para una boda, lo que tú has comentado. Vender, no, con esta dieta no vas a sufrir. Pues una dieta baja en calorías, en el momento en que el cuerpo esté en bajo en calorías, vas a tener cierta ansiedad. O sea, vas a tener que convivir con eso también. Nosotros tampoco damos soluciones mágicas. Evidentemente, el proceso de la pérdida de peso y la mejora de la composición corporal, inicialmente, hasta que realizamos esta recomposición corporal, hasta tener una mayor masa muscular que nos va a permitir comer más, va a ser un proceso que cuesta, evidentemente. Eso también el paciente lo tiene que asumir. Es decir, nosotros tampoco podemos vender que esto va a ser un proceso fácil y que van a disfrutar. Y evidentemente, quizás al principio, esa persona le tengamos que limitar la cantidad de comidas libres hasta que generemos un entorno anabólico y una buena flexibilidad metabólica. Y entonces en ese momento sí que lo podremos reintroducir. Porque si no, al final estamos generando el problema que tú comentas, que esa persona ha bajado mucho peso, esa persona ha bajado mucho peso, sobre todo a expensas de masa muscular, y en el momento en que empiece a aumentar un pelín las calorías, el rebote va a ser bestial.
Entremos en herramientas, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco, ya he dicho que vamos a hacer un segundo directo. Bueno, ¿qué me podrías decir como herramienta nutricional, más allá del déficit calórico? Pues bueno, la distribución o el manejo de los diferentes macronutrientes, ¿vale? O sea, se habla mucho de la cetosis, dieta baja en carbos. Carga, descarga, etcétera. Bueno, háblame, ¿vale? O sea, ya entrando en herramientas agudas a corto plazo cuando queremos conseguir objetivos, ya sabemos, ¿vale? Que el déficit calórico debe estar asegurado, pero en cuanto a la distribución de los macronutrientes, ¿qué me dirías como
A ver,
herramientas
yo creo
metabólicas?
que en una persona que ya viene, por ejemplo, de hacer una dieta muy estricta, una dieta muy, muy low carb, quizás mantener esta dieta o poner una dieta cetogénica o incluso un ayuno, en ese caso, por ejemplo, no sería interesante porque al final lo que vamos a generar es más estrés sobre su organismo, más aumento de cortisol y más aumento de prolactina. Pero, por ejemplo, una persona con una obesidad marcada que no viene de hacer una dieta así, quizás un primer impasse de una dieta muy, muy estricta, incluso una dieta cetogénica o con ayunos pero de 7 a 10 días, no más tiempo, no más tiempo prolongado, porque entonces ya es cuando vemos este estrés sobre el organismo, ya es cuando el cuerpo se estresa, aumenta el cortisol, aumenta la prolactina y ya la tasa metabólica basal empieza a caer. Pero quizás, por ejemplo, para ciertos pacientes sí que puede ser interesante esto. Y luego a mí lo que me gusta mucho, con lo que me gusta mucho trabajar con los nutricionistas, porque al final sí que es verdad que nosotros nos dedicamos más al aspecto médico y delegamos bastante en el aspecto nutricional en nuestros compañeros de la clínica, porque la verdad es que son unos compañeros fantásticos, son unos profesionales, yo no he visto profesionales iguales, que sepan igual, que manejen cualquier tipo de patología, la verdad es que es una pasada lo bien que trabajan mis compañeros, es una
Mejor que nosotros
auténtica...
si lo hiciéramos en el día a día.
Es una auténtica suerte, la verdad es que yo me siento afortunado de tener unos compañeros así, aparte de los compañeros médicos y de todos los compañeros de la clínica, la verdad es que los nutricionistas es una pasada lo bien que trabajan estos chicos y lo mucho que saben. Pero sí que hay ciertos momentos en los que nosotros pues pautamos, ¿no? O nos involucramos. Y yo creo, a mí lo que me gusta poner mucho es cuando hacemos dietas bajas en hidratos de carbono, ponerlos perientrenamiento. Porque yo creo que es cuando mejor se puede utilizar el hidrato de carbono. Pre, para tener unas reservas de glucógeno y que nos permitan rendir, o incluso intra. Es decir, hay muchos pacientes que les choca que les meta, por ejemplo, ciclodextrina intraentrenamiento. Y al final es un hidrato de carbono de rápida absorción que se va a utilizar de forma rápida durante el entrenamiento y no va a generar un empeoramiento de la sensibilidad a la insulina, ni mucho menos. De hecho, va a permitir que el entrenamiento sea más duradero, que el entrenamiento sea más duro, con lo cual generamos un entorno anabólico mejor y el gasto calórico de ese entrenamiento al tener más intensidad, pues va a ser mayor, evidentemente. Y luego posteriormente en reposo va a requerir más calorías. Y luego post-entrenamiento también para recuperar esos depósitos de glucógeno, incluso una pequeña carga antes de dormir, si lo podemos incluir dentro del balance en calórico energético total del día, para que el paciente tenga un descanso adecuado. Porque yo creo que esa es otra de los pilares. Que ahora luego tocaremos, que es el tema del descanso. De hecho, hay múltiples estudios que asocian dormir menos de 5 o 4 horas con un empeoramiento de la composición corporal y una mayor dificultad, aparte del entorno hormonal peor, también se dificulta mucho la pérdida de grasa y la mejora de la composición corporal. Entonces, también quizás una pequeña carga de hidrato precama también nos permite tener un descanso mayor siempre y cuando lo tengamos en cuenta en el cómputo total calórico. Pero sobre todo a mí me gusta trabajar eso en pacientes que vienen muy pasados de peso, que vienen de hacer una dieta demasiado alta, quizás un choque inicial de una dieta low carb o una dieta con ayunos o cetogénica, en los pacientes que ya vienen demasiado pasados en el sentido de dieta muy estricta, entrenamiento demasiado exigente, bajar carga de entrenamiento y aumentar progresivamente los hidratos de carbono para conseguir un entorno anabólico favorable. Y luego, sobre todo, trabajar perientrenamiento. A mí es cuando más me gusta incluir los evidentemente, en el resto del día también. Luego, podríamos hablar de índices glucémicos, de hidratos de carbono de rápida o de lenta absorción. Pero sobre todo perientrenamiento yo creo que es cuando mejor funciona para estas dietas más bajas en calorías con el objetivo de una pérdida de peso o mejora de la composición corporal o objetivo estético.
Yo creo que lo que es indudable es que aparte evidentemente del conteo calórico, que es importante, ya lo hemos dicho, tampoco vamos a dejar de lado que el estatus hormonal y el terreno biológico hormonal que tiene la persona es fundamental. Ya hemos hablado de la tiroides, pero bueno, el cortisol, la testosterona, estrógeno, progesterona, la DEA y la insulina, qué duda cabe que si tenemos un paciente con hiperinsulinemia, La lipólisis es más dificultosa.
Oh,
La
evidente.
oxidación de los ácidos grasos está más dificultosa. La liberación de catecolaminas es más dificultosa en el organismo. De ahí que a corto plazo, quizá, como bien has dicho, esos 7, 10 días antes de que se empiece a generar la elevación de cortisol, pérdida de masa muscular, etcétera, yo es que creo que es una condición sine qua non. Sorprender al cuerpo, además, para eliminar el líquido, que la persona tenga adherencia porque se viene arriba y dice, qué
Claro.
maravilla, en una semana. Creo que hacer una dieta muy low carb o cetogénica para bajar, además, de golpe esa sensibilidad a la insulina, creo que casi es una condición sine
Sí,
qua non.
totalmente. El problema es el hecho de que esto, claro, puede generar tanta adicción, el decir, ostras,
Que la liamos.
he bajado 5 kilos en 10 días, voy a continuar de forma sostenida esta dieta. Entonces, ya sí que caemos en el error y ahí, por eso siempre es importante que haya un correcto seguimiento, ya sea por un nutricionista o por un equipo médico que nos asesore.
Ahí empieza la carbofobia.
Claro, ahí es cuando empieza la carbofobia, porque claro, vuelves a reintroducir el hidrato de carbono, pero lo reintroduces mal, lo has reintroducido ya estando con eso, con los niveles de cortisol muy alto, con un cuerpo con demasiado estrés, un cuerpo en alerta, entonces no tienes aún la masa muscular suficiente para que esa carga de hidrato de carbono en exceso, porque encima tienes ansiedad y comes más de lo que deberías para que sea correctamente utilizada, haces el rebote y entonces vuelves otra vez a esa dieta low carb o cetogénica, que encima, pues eso, nosotros la planteamos siempre esos 7-10 días, no la planteamos mucho más. De hecho,
Claro.
es que vemos que si el paciente la continúa más tiempo, vemos ya hay alteraciones del sueño, alteraciones del estado anímico y luego las alteraciones hormonales a nivel analítico que aparecen enseguida, ¿eh? Que la gente se piensa que para esto se necesita un déficit calórico prolongado mucho en el tiempo, pero es que enseguida el cortisol y la prolactina, lo que se elevan es una barbaridad, ¿eh? Y cómo lentece el funcionamiento de la tiroides también. O sea, es que enseguida lo podemos ver reflejado en una analítica. Cuando vemos también niveles de insulina, que es preocupante tanto tener niveles de insulina de 12 como tener niveles de insulina de 1, que también vemos ciertos pacientes con niveles de insulina de 1,
Sí, sí vemos.
claro,
Muchos, demasiados, demasiados.
decimos, hay que bajar carga de ejercicio, y la verdad es que le choca al paciente. Hay que bajar carga de ejercicio, comer un poco más y entonces ya empezamos a hacer un déficit y una recomposición corporal. Y el paciente al principio no lo entiende, pero es principalmente por esto. Porque un cuerpo demasiado estresado es un cuerpo que no va a rendir bien a nivel de la oxidación de la grasa.
Hablamos de macronutrientes y en esta fase quizá de lipólisis, donde tenemos que hacer una dieta cetogénica, yo creo que puede haber cierto error, ¿vale? Por lo sobreestimado o sobrevalorado que también está la proteína. Cierto es que quizá al inicio, ¿vale? O cuando hay un déficit calórico y más si estamos haciendo deporte, tenemos que sufragar, ¿vale? La proteólisis, la pérdida de masa muscular que pueda existir y necesitamos compensar con más proteína. Aquí pienso que hay que hacerlo. Pero también una dieta hiperproteica con exceso también de leucina, ¿vale? Puede ser paradójicamente. Un factor que nos genera resistencia a la insulina, ¿vale? Porque la leucina y la metionina son aminoácidos que generan hiperinsulinemia. Entonces, claro, yo he visto gente hacer dietas mega hiperproteicas con 3-4 gramos por kilo al día, quitando carbos y grasas, o sea, los desastres han sido apoteósicos.
Sí, totalmente. Aparte también el exceso de ciertos aminoácidos también produce aumento de otras cosas a nivel analítico, como sería la homocisteína, que es un factor de riesgo
Total.
cardiovascular ya establecido e independiente, porque no olvidemos que la homocisteína, aparte de oxidar el exceso de LDL, aumenta la rigidez de la pared arterial, con lo cual estamos aumentando el riesgo cardiovascular de ese paciente. Y aparte también vemos también dietas demasiado pasadas en grasas, que luego a nivel analítico también nos salen unos LDLs disparados. O sea, evidentemente no hay que tenerle miedo al huevo, ni hay que tenerle miedo al aceite, ni hay que tenerle miedo a las nueces. Pero lo que no puede ser es que tú te comas 30 huevos enteros en un día, porque entonces vienen con niveles de LDL de 200 y pico y es una realidad que eso está aumentando mucho tu riesgo cardiovascular, aunque estés delgado, ¿eh? Aunque seas una persona delgada. De hecho, los pacientes que yo veo en atención primaria con hipercolesterolemias familiares son pacientes delgados. Y tienen que tomar estatinas porque de forma endógena producen niveles muy altos de colesterol LDL. Y eso está más que demostrado, por mucho de que haya controversia hoy en día de no, si es que el interés de las farmacéuticas por bajar el LDL, bueno, eso es discutible. Pero la realidad es que un LDL demasiado alto es es un componente de riesgo cardiovascular más que demostrado. De hecho, sin LDL no suelen haber infartos. O sea, está más que demostrado. Entonces, también es el problema de estas dietas tan estrictas, que luego vemos alteraciones analíticas, como tú bien has dicho, por el tema del exceso de leucina o de metionina, como por el exceso de grasas y la ausencia del hidrato de carbono. Eso también genera alteraciones. Igual que la producción en exceso de cuerpos cetónicos, también a nivel neurológico, tampoco es positivo. Es decir, sí que es verdad que inicialmente te mantiene más atento, te mantiene con más foco los primeros días de la dieta, pero luego puede generar ansiedad, puede generar trastornos de sueño. Puede generar muchos trastornos a nivel cognitivo en cuanto al rendimiento en el trabajo, en los estudios. Es decir, una cetosis en extremo también tiene sus perjuicios para la salud. Es que al final es el problema de todas estas dietas llevadas al extremo. Por eso al final lo que hay que tener es un adecuado balance de los macronutrientes en función de los objetivos. Es decir, si es una época de ganancia de masa muscular, pues quizás deberemos aumentar un poco los hidratos de carbono, aumentar también un pelín las grasas y la cantidad de proteína, y quizás en un proceso de déficit, pues bajar un poquito más los hidratos de carbono que la grasa y la proteína. Pero al final un exceso de cualquier nutriente, igual que de cualquier cosa en el organismo, es deleterio. Es decir, no es bueno beber medio litro de agua al día, pero es que tampoco es bueno beber 12 litros de agua al día. Pues lo mismo pasa con los macronutrientes. Al final, cuando tú te pasas con un exceso de proteína, aunque el objetivo sea una pérdida de peso, al final va a generar alteraciones, incluso alteraciones a nivel renal. Evidentemente, el consumo de proteínas no está relacionado, o sea, no es seguro el consumo de proteínas, igual que el consumo de batidos de proteínas, aminoácidos, pero un consumo en exceso va a generar sobrecarga a nivel del riñón, eso es evidente. Entonces, al final creo que ni el defecto ni el exceso son positivos. Lo que hay que buscar siempre es el término medio y no dejarse guiar por estas modas y estos nuevos gurús que al final lo único que buscan es sistemas nuevos para captar clientes y para ganar dinero.
Hay algo de lo que quiero que hables. Bueno, tú estás muy cercano al fisioculturismo, a ver las preparaciones deportivas, tú mismo te preparas todos los años y demás. Hay un proceso que ocurre cuando alguien está definiendo, cuando está adelgazando, etcétera, y que realmente muchas ocasiones solo se solventa generando una subida de calorías, metiendo más carbohidratos, etcétera, ¿vale? Que es la parada metabólica. No estamos, evidentemente, como bien ha dicho antes Andreu, si estás comiendo 500 calorías, ya te digo yo que es que no te paras, que es que sigues bajando. Sí, sí. Pero en general, cuando tienes un déficit calórico controlado de 200, 300 calorías diarias, vas bajando, etcétera, hay muchas ocasiones donde la persona está contenta, donde la persona ha ido bajando durante las primeras 5, 6, 7 semanas, está adherida, está haciendo deporte, está encantada, no se salta nunca la dieta, ¿vale? Porque está tan sumamente, en cierto modo, enamorada del proceso, ¿vale? Que la persona además tiene mucha dopamina, esos cuerpos cetónicos, y además estás haciendo dieta cetogénica, te están generando mucha dopamina, mucha estabilidad neuronal, te está permitiendo no dormir, etcétera. Pero hay muchas ocasiones donde el paciente se estanca, donde no baja lo que quiere, donde paradójicamente en esos momentos que más se lo va a currar, porque por sus narices dice: ostras, yo no voy a permitir que con lo bien que iba, con el ritmo que iba, esto pare. Con lo que entrena más, con lo poquito que se saltaba de dieta el fin de semana ya no se la salta nada. A escondidas incluso de nosotros come menos carbos, pues no vemos carbofóbicos en consulta que te come menos carbos, ¿vale? Y la persona es que se queda igual o hasta sube. Y ya, claro, el desequilibrio mental y emocional que tiene la persona, ¿vale? Es muy complicado, ¿vale? Y paradójicamente, en esos momentos, en muchas ocasiones, esto lo vemos constantemente, si queremos a largo plazo, durante los 2-3 meses que aún nos queda de definición, conseguir esa lipólisis, etcétera, no queda otra que quizá decirle: la semana que viene, en vez de entrenar 5 días, vas a entrenar solo 2 días, solo vas a andar, quiero que duermas para que no estés agotada o agotado, vas a meter carbos todos los días, antes incluso de dormir, a pesar del paradigma y el tabú de meter hidratos antes de dormir. O sea, sí, rompes los esquemas por todos lados y dices: y llámame el lunes, te pesas. No entiendo nada, doctor, no entiendo nada. Yo ya me tiro por el balcón, porque ya ahora me habéis roto los esquemas. Acabo de bajar 2 kilos, he entrenado menos, he comido más carbos y hasta me dijo que el sábado por la noche con mis niños me fuera al cine y que me comiera un poco de palomitas y un helado. Yo ya me vuelvo loco, no sé qué está ocurriendo. Pero eso es fisiología pura y dura, ¿vale? No sé si tú lo has vivido en tus carnes, llegar a esos puntos.
Mira, este verano, justamente este verano, yo venía a hacer una dieta muy estricta, a nivel de, sobre todo, de carbohidratos, y empecé con un nuevo preparador, que es Fran Osés, y me fui de viaje con mis amigos. Yo tenía, a pesar de que yo tenga todo este conocimiento, o que podamos tener todo este conocimiento, al final somos personas y también tenemos nuestros miedos y nuestras inseguridades, ¿no? Entonces, yo, claro, de llevar un punto tan bueno de condición física, de verme tan, tan definido, me da un poco de miedo irme de las vacaciones, de vacaciones una semana, entrenar menos y comer más. Y Fran me dijo, no te preocupes, pruébalo. Pero, o sea, pruébalo como mucho, si coges peso, pues luego ya lo quitamos, no hay ningún problema. Volví pensando exactamente lo mismo. De hecho, cuando volví, me cambié la dieta y comía más calorías de las que estaba comiendo antes de irme. Y de hecho, mi composición corporal cada vez mejora más. Con lo cual, yo en mis propias carnes también he vivido eso y he vivido ese miedo. Yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo cuando los pacientes vienen a la consulta y me dicen eso, yo los entiendo porque yo lo he vivido. Es decir, a mí también me ha generado ansiedad el que me digan, mira, pues ahora vas a comer más y vas a entrenar menos. Y verás cómo no va a pasar nada. Y dices, hostia, hombre, pero con lo que yo me lo he currado, con lo bien que me veo ahora, ahora tirarlo todo al traste. Bueno, va, mira, le voy a hacer caso. Voy a hacerle caso. Y al final te das cuenta que sí, descansas mejor, estás de mejor humor, cuando vas al gimnasio entrenas mejor, te
Alguna se
recuperas mejor,
lo termina,
descansas
claro.
mejor. Y encima hasta la gente te dice, es que te veo mejor, es que se te ve mejor. Claro, porque al final es un cuerpo vacío de glucógeno, es un cuerpo plano, es un cuerpo que estéticamente tampoco es. Por eso, por el tema que hemos dicho, porque al final estás en un estado de alerta. Y luego empiezas a entrenar otra vez y lo coges con más ganas y con más energía. Y de hecho, mejoras más. Por eso hay muchas veces que los pacientes. Yo le digo a los pacientes eso, lo mismo que tú, que nos hagan caso, que yo les entiendo, porque yo he pasado por ahí y me ha pasado muchas veces. Conforme te vas haciendo cada vez más mayor y vas, sobre todo cuando te vas exponiendo, cuando te expones a eso, la primera vez que lo haces, tienes mucha ansiedad. Pero una vez ya lo has hecho, sabiendo los beneficios que tiene sobre y los efectos que tiene al final, pues al final confías en esa persona. Evidentemente esto no lo puedes hacer cada semana. O sea, si tú estás haciendo una dieta de pérdida de peso y todas las semanas haces esas transgresiones tan brutales de ahora come lo que quieras, evidentemente eso va a perjudicar, o sea, no estamos diciendo tampoco eso, pero que también tiene sentido que de forma puntual, cuando tú ves que el paciente está estancado, que haga lo que se conoce como refeed, que tampoco tiene que ser porque comer comida chatarra, es que puede ser simplemente que aumentes el arroz de cada comida, o simplemente decirle, mira, no peses las tortitas, cómete las tortitas que quieras, o come el arroz que tú quieras, sin pasarte. O si te apetece comerte una pizza, cómete una pizza, no hay ningún problema. O sea, tampoco tiene que ser que te comas toda la nevera. Pero simplemente esos periodos de refeed nos vienen muy bien. Incluso es lo que tú dices, es que el paciente aumenta sus niveles de serotonina, disminuye el estrés, disminuye el cortisol, y lo que hace es justamente lo contrario, bajarle el peso. Es que es
Claro.
paradójico. O sea, yo entiendo que cuesta asimilarlo y que te digan eso cuando vienes a hacer una dieta tan estricta, que choque, porque al final tienes mucha reticencia. Pero es que funciona, es que es una realidad, porque al final bajamos ese estrés y el cuerpo se relaja, suelta todo el agua, es que mejora una barbaridad.
Fíjate, y con esto vamos a acabar, pero mira, es una reflexión. Andreu, ¿vale? Que quiero poner, mira, hace unos meses me vino un matrimonio, ¿vale? Me vino, no por su hija, me vino por ellos para adelgazar, pero me contaron, yo no lo conocía, que su hija tenía una enfermedad genética que generaba una alteración en el receptor a la leptina. Entonces, esto generaba que era imposible que se saciara la niña.
Claro.
Claro, era imposible. Absolutamente, ¿vale? Entonces, ¿qué
Muy
ocurre?
clara, ¿eh?
Tenían que ponerle candados a la nevera, tenían que esconder la comida, etcétera, porque había nacido, ¿vale? Con resistencia periférica en el hipotálamo, ¿vale? Todas las estructuras del núcleo accumbens, etcétera, ¿vale? A la leptina. La leptina la libera el adipocito, ¿vale? Cuando comemos, cuando hay un superávit calórico y si todo funciona bien, esa leptina actúa en el receptor que debe ser sensible, debe funcionar bien en el sistema nervioso. Y tú, sin que nadie te diga nada, sin que nadie te diga no comas más, dices, es que no sé por qué, no quiero comer más. Así funciona la naturaleza, los animales, ¿vale? Se sacian y no saben ni por qué, porque son sensibles, ¿vale? Tienen un perfil hormonal adecuado, ¿vale? Y tienen una sensibilidad a la leptina, ¿vale? Entonces, claro, eso, luego estuve indagando un poco en cómo funciona, bueno, pues un poco más la leptina, el receptor a la leptina y demás, ¿vale? Y pues bueno, estuve viendo, ¿vale? Que cuando hay una resistencia a la insulina muy alargada en el tiempo, pero ojo, la resistencia a la insulina se puede producir tanto en el obeso como en el que está caquéxico o está con una dieta low carb o lo que estábamos diciendo ahora mismo, ¿vale? Porque en la persona que hace una dieta muy extrema con déficit calórico sin nada de hidrato de carbono por exceso de cortisol, te cargas tus receptores periféricos a la insulina, generas hiperinsulinemia, inflamación del adipocito y el adipocito empieza a liberar mucha leptina y de tanta exposición de leptina en el receptor periférico se genera una resistencia a la leptina estando demacrado y delgado. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando una persona que es sensible a la insulina, es flexible metabólica y está con una composición corporal adecuada y con buenos hábitos, el fin de semana se salta la dieta? Él mismo dice, hasta aquí. No, él mismo se para
Necesita.
porque es sensible a la insulina y es flexible, pero es también sensible a la leptina. ¿Qué ocurre con el que está haciendo 2 meses seguidos la dieta? Está mirando a todos, yo no caeré, yo no
Se
sé
come hasta
cuántos, está obsesionado.
el. Se come hasta el.
En el momento que empiezas, no paras. No paras durante 72 horas. ¿Vale? O sea, revientas. ¿Por qué? Como tienes resistencia periférica a la leptina por inflexibilidad metabólica y el adipocito está inflamado, pese a no comer hidratos de carbono. Y tú en tu película mental dices, como tengo la insulina baja, soy súper sensible a la insulina y estoy muy flexible metabólicamente. Por eso esa persona, cuando tiene miedo a ir a una boda, porque en cuanto empieza no para durante 72
Sí,
horas,
es.
porque tiene resistencia a la leptina.
Tal cual, te comes hasta el mantel.
Claro. O sea, imagínate la importancia de entender ahí, o sea, metabólicamente cómo funciona todo y cuántos pacientes, pues eso, que tienen TCAs y trastornos por atracón, cuando les empiezas a regular el metabolismo, en realidad ese TCA no dependía tanto de ir al
A nivel hormonal.
psicólogo, sino que dependía de la resistencia a la insulina y la
De hecho,
resistencia a la
algo que
leptina.
hablaremos, yo creo que cuando toquemos fármacos, la relación, por ejemplo, que hay entre los GLP-1 y la leptina.
Claro.
Por eso los GLP-1, estos inyectables que se dan para los diabéticos, también generan saciedad, por eso. Porque generan
Claro,
también, ojo,
claro.
con respecto a la leptina. Y favorecen los efectos de la grelina a nivel central, que es lo que genera la saciedad. Fundamentalmente por ese lentecimiento gástrico que generan. Pero claro, todo esto es que es muy importante entenderlo, porque hay muchas veces que el paciente viene desubicado y descontrolado porque dice, es que no me puedo controlar, doctor, es que lo que tú dices, cuando como, es que como, que me como, pues eso, hasta las uñas. Pues claro, pues es que hay un problema detrás hormonal importante también asociado a esto. Que eso, claro, eso hay que tratarlo de forma progresiva y poco a poco, quizás con este tipo de pacientes, los ajustes dietéticos tengan que ser más prolongados y tengamos que tener objetivos menos estrictos. Eso también es algo que tenemos que hablar en consulta también con el paciente, ver también de lo que parte y ver a lo que podemos llegar, porque evidentemente todos quieren estar figurines, pero quizás si tú vienes con esa resistencia o con esa insensibilidad a la leptina, pues quizás inicialmente tus objetivos tengan que ser, pues más light o más a largo plazo, quizás, que haya que ajustar todo ese tipo de cosas hasta que podamos controlar esa conducta.
Exacto. Bueno, pues hemos hecho 1 hora 5. Yo creo que he dicho dos, queda para 2 partes. Creo que nos iremos a la tercera.
Yo encantado, yo todo esto, Tony, me gusta. Así que yo
sí,
encantado
sí.
de estar aquí contigo.
Sí. Ya, yo ya lo sé. Por eso he dicho que tocará para 3 partes porque da para mucho. Es muy interesante. Creo que aprendéis mucho. Para todos los que hayáis preguntado, lo dejo ahora mismo colgado en directo en mi muro de Instagram y lo dejo en el canal secundario de YouTube, en mi podcast, ¿vale? Bueno, aún mañana tengo un directo con Jesús, ¿vale? Tengo que hacer otro con Juan Carlos, repetir con Beni, luego iremos con Andreu más o menos dentro de unas 5 o 6 semanas. Bueno, pero estad atentos. 12 vídeos nos piden por aquí, Andreu. Bueno, llegaremos
Bueno,
a
los que
ello, no os preocupéis.
nosotros encantados. Mientras tengamos material para divulgar y para hablar, nosotros haremos los vídeos. Pero la verdad es que esto da para hablar mucho, porque ya si nos ponemos con sensibilidad a la insulina, como la metformina, la berberina, el R-ALA, luego hablamos de quemagrasas, de cuándo meterlos, de fármacos, GLP-1, clenbuterol, hormona de crecimiento, es que podemos aquí hablar de, vamos, podemos estar aquí.
Bueno, nosotros nos lo pasamos bien, que es lo
Que
importante.
sí. Al final disfrutamos.
Bueno, chicos, gracias por haber estado hasta aquí,
Muchas
¿vale?
gracias, chicos.
Sois los que nos alentáis a hacer estos directos y pasárnoslo también.
Nos dejen los comentarios también o las dudas que puedan tener
Eso es.
en el vídeo y quizás, si son muy interesantes, las podemos tratar luego en
Claro,
próximos
las dejaremos apuntadas para el próximo directo. Venga, gracias por todos, hasta ahora. Chao.